UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizaremos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad, Empleabilidad TEMPE-ASA. Mi nombre es Vicky.
Y mi nombre es José Luis, somos vuestros presentadores de hoy.
Espero que hayáis disfrutado de las vacaciones y que estéis preparados para afrontar este nuevo trimestre con alegría, energía. Hoy contamos con la presencia de Alex, Patricia, Angie, Andrés, Pancho, Cristina, Aroa, Alberto, Laura, Virginia, Iván, Lorena, Ángel, Miriam y Pablo.
Eso es, nuestros colaboradores de siempre, que hoy vienen cargados de secciones interesantes.
Empezamos con la sección de cine y serie, de mano de Alex. Buenos días, Alex. ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días, Vicky, y saludos a todos nuestros radios oyentes. Bueno, os voy a hablar de una serie española que se estrenó en 2017. La plataforma donde se puede ver es Netflix. La Casa de Papel se estrenó el 2 de mayo de 2017 en la cadena española Antena 3, que distribuyó las dos primeras partes de la serie en España. Netflix la alquiló a finales de 2017 y la editó y reeditó y lanzó a todo el mundo. La serie mínimo con 41 episodios y repartido en 5 temporadas. Las dos primeras partes se trata sobre el atraco de la banda de la Fábrica Nacional de la Moneda. La duración de cada capítulo es aproximadamente 50 minutos. Bueno, voy a decir cómo se llama cada persona que participará en el atraco de la Fábrica de la Moneda. Álvaro Montes, el profesor. Úrsula Corberó, Tokio. Pedro Alonso, Berlín. Jaime Llorente, Denver. Paco Tous, Moscú. Darko Pelic, Helsinki. Roberto García, Oslo. Miguel Elán, Río. Alba Flores, Nairobi. Marí se convirtió en el lugar principal para grabar las escenas de atracos de los miembros de la banda del profesor. Aunque es una serie que ya se está de moda, la recomiendo porque es muy divertida y tiene mucha acción y suspense. Y eso es todo, gracias compañeros.
Gracias por tu aportación, Alex. Seguimos en la sección de cine y series. Ahora escucharemos a Patricia, que nos trae más nostalgia.
Gracias, José Luis. Hoy os hablaré de Hospital Central. Hospital Central fue una serie de televisión producida por Video y Media para la cadena española Telecinco, que se estrenó el 30 de abril de 2000 en España y finalizó el 27 de diciembre de 2012. De carácter dramático, su argumento giraba en torno a las vidas personales y profesionales de los trabajadores del hospital. Su récord de audiencia fue de 6 millones de espectadores, el 35% de cuota de pantalla registrado el 25 de enero de 2005. La serie se despidió con un 12,8% de cuota de pantalla tras un deterioro progresivo de audiencia. Tuvo 20 temporadas y 300 episodios. Cada capítulo duraba 80 minutos aproximadamente. Esta serie de Mediaset la puedes ver en varias aplicaciones: Amazon Prime Video, Apple TV y Mi Tele. A ver, es una serie de hace más de 20 años, pero quería ponerla en mi sección porque es una serie que sigo viendo. Me gusta mucho y el argumento me parece interesante. Os la recomiendo mucho. Y esta es mi intervención.
Gracias, Patricia y Alex. Vuestra sección ha quedado muy remember. Siempre es buen momento para revisticar las series míticas. A continuación, empezaremos con la sección de música. Cuando quieras, Angie.
Buenos días, Vicky. Hoy por fin voy a poder hablar de Rihanna, una de mis cantantes favoritas. Rihanna es una cantante, actriz, diseñadora y empresaria de Barbados. Nació el 20 de febrero de 1988 en la parroquia de Saint-Michel, pero se crió en Bridgetown. Tiene 35 años, su lengua materna es el inglés. Actualmente vive en Los Ángeles. Tiene 2 hijos y está casada con el rapero, cantante, productor, actor, escritor y director estadounidense A$AP Rocky. Los géneros de música de Rihanna son pop, rhythm, blues, EDM, hip hop, reggae dance, techno, trap, new age. Su tipo de voz es la mezzosoprano. Es conocida por fusionar algunos géneros caribeños con música pop y por reinventarse su imagen a través de los años. Su impacto en la cultura popular le ha llevado a convertirse en un icono de la música y de la moda, por lo que se refiere a ella como la princesa de Rhythm and Blue y reina de la moda. Para Rihanna, el color rojo simboliza el poder, feminidad, energía y energía. Sus colores favoritos son el verde y el negro. Sus comidas favoritas son la pasta, el arroz y el huevo. Su número favorito es el 2 y las canciones de las que está más orgullosa son Need Me y Diamond. Mis canciones favoritas de Rihanna son Umbrella 2007, Disturbia 2007, Rudin Boy 2009, Te Amo 2009, Orlin Hill 2010, S.I.M. 2010, What Me Name 2010, Wherever Have You Be 2011, Wet Phone Love 2011, Diamond 2012, Stay 2012, Loving Son 2012, Work 2016 y This Is What You Come For 2016. Rihanna significa mucho para mí porque estas canciones las escuchaba mucho cuando era pequeña, en la radio del coche o en los viajes que hacía en todas partes, y me traen buenos recuerdos. Esas canciones son parte de mi vida. Hoy en día las sigo escuchando, pero en Spotify o en YouTube también. Para mí Rihanna es la reina del pop. Y esto es todo, compañeros. Espero que os haya gustado.
Gracias, Angie, por tu intervención. Sin abandonar la sección de música, Andrés nos trae a Bon Jovi. Adelante, Andrés.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bon Jovi es una banda estadounidense de rock formada en 1983 en Nueva Jersey por su líder vocalista John Bon Jovi. La formación completan el teclista David Bryan, el batería Tico Torres, el bajista Hugh MacDonald y el guitarrista Phil X. Este último sustituyó a Richie Sambora, quien abandonó la formación en 2013 debido a diferencias con sus compañeros, tras haber permanecido 30 años en ella. Bon Jovi es uno de los grupos de rock más exitosos de todos los tiempos. Ha vendido más de 130 millones de discos y ofreciendo más de 2.800 conciertos en 50 países. Además, está considerado como un icono global de la música y formará parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Bon Jovi se disolvió en 2013.
Nos ha gustado tu sección, Andrés. Pasamos un momento con una canción antes de continuar el programa.
Let me go, I saw.
Y después de esta pausa, reanudamos con nuestro compañero Pancho, con la sección Gaming. ¿Qué nos traes hoy, Pancho?
Hola, José Luis. Hoy os traigo el videojuego Assassin's Creed. Assassin's Creed es una saga de mundo abierto que nos transporta a través de la historia de la humanidad desde la antigua Grecia hasta la edad contemporánea. La trama va sobre asesinos y templarios. El primer Assassin's Creed va de la Tercera Cruzada, alrededor de 1192. Ahí estamos en la piel de Altair, un joven asesino que es traicionado por su mentor. Hay que derrotarlo. Y después viene mi favorito de la saga, Assassin's Creed 2, que nos transporta al Renacimiento italiano, 1476-1499, bajo la piel de Ezio Auditore, que es un joven florentino que es testigo del asesinato de su familia y viaja por toda Italia en busca de los responsables del asesinato de su padre y sus hermanos. Y después va Assassin's Creed 3, que va de la Revolución Americana con un nuevo protagonista, Connor Kenway, un mestizo medio americano e inglés que lucha en la independencia americana en 1776-1782. Assassin's Creed Black Flag ocurre en la Edad de Oro de los Piratas, 1715-1728. Batallas navales, islas por explorar. Su protagonista es un joven pirata llamado Edward Kenway, que se une a la hermandad. Assassin's Creed Rogue, 1755-1758. Va de la Guerra de los Siete Años. Esta vez manejaremos a un templario llamado Sir Patrick Cormac. Por último, Assassin's Creed Unity, 1789-1799. Nos lleva a la Revolución Francesa. Explora las calles de la Revolución y lucha por libertad, igualdad y fraternidad. Y también va a estar presente Napoleón Bonaparte. Aquí es mi resumen de mi saga favorita. Espero que os haya gustado y recordad, nada es verdad, todo está permitido.
Gracias por tu reseña, Pancho. Pasamos ahora a la sección de motor, de la mano de la compañera Cristina.
Gracias, Vicky. Hoy os hablaré de modelo Duster, de la firma romana Dacia. El Dacia Duster es un automóvil todoterreno del segmento B, venido bajo la marca de Dacia en Europa y Renault en América Latina, el Medio Oriente y la India. Fue presentado oficialmente el 8 de diciembre de 2009, estando disponible para la venta desde el 16 de marzo de 2010. Tiene una etiqueta eco. El Dacia Duster tiene un consumo oficial validar de 4,8 litros entre 100 kilometraje para su versión diésel de 115 caballos. Por su parte, las variantes de gasolina de 90 y 150 caballos tienen unos consumos en ciclos mixtos de 6,2 y 6,3 litros por sus datos oficiales. El motor tiene un 1.6 de 110 caballos. El de 90 caballos va siempre con tracción delantera y cambio manual. Tiene 6 velocidades y alcanza los 100 kilómetros por hora en 12,9 segundos. Su cifra de consumo oficial es de 4,4 litros. Y eso es todo, compañero. Me despido de mi sección y nos vemos a la próxima.
Gracias, Cristina. Damos paso a la compañera Aroa, que desde la sección de cocina nos trae algo diferente. ¿No es así, Aroa?
Así es, José Luis. Hoy vengo con algo más que una receta. Quiero aprovechar la sección de cocina de este programa para hablar de la cocina saludable. Mi intención es que en este año 2024 os animéis a hacer un cambio de hábito para mejorar vuestra salud. Lo primero es usar aceite de oliva en crudo para la ensalada. Limitad la margarina y la mantequilla. Después hay que comer frutas y verduras de todos los colores. Comed una variedad de granos integrales. Limitad los granos refinados, como arroz y pan blanco. Escoged pescado, aves, legumbres, habichuelas, garbanzos, lentejas y frutos secos. Limitad las carnes rojas y el queso, el bacon, el fiambre y otras carnes procesadas. Bebed agua, té o café con poco o nada de azúcar. Limitad la leche y los lácteos, 1 o 2 porciones al día, y los zumos, un vaso pequeño al día. Evitad la bebida azucaradas. Y ahora os voy a decir una receta muy fácil y rica y saludable. Ingredientes: dos berenjenas, un pimiento rojo, un pimiento amarillo, un pimiento verde, una cebolla, 100 mililitros de salsa de tomate, 4 huevos, 50 gramos de queso rallado, aceite y sal. Elaboración. Paso 1. Lavar bien las berenjenas y pártelas por la mitad a lo largo. Vacíalas y cuécelas 5 minutos al vapor. Ponlas boca abajo para que suelten el exceso del líquido. Paso 2. Lavar todas las verduras y cortarlas en dados. Paso 3. Sofríe la cebolleta y los pimientos durante 10 minutos en una cazuela con aceite. Agrega las berenjenas y el calabacín y deja 10 minutos más. Sazonar, incorporar la sal del tomate, mezclar la salsa del tomate, mezclar y retirar del fuego. Paso 4. Rellenar las medias berenjenas con las verduras y ponlas en una bandeja. Cascar un huevo sobre cada una y espolvorear con queso. Paso 5. Hornearlas hasta que el huevo se cuaje y sírvelas. Eso es todo. También quiero decir que nos estamos preparando para la Liga Española de Debate Universitario. Y vamos a competir en junio. Nos ha tocado defender la postura a favor de la comida saludable. Muchas gracias a todos y adiós.
Gracias, Aroa. Este sí es un buen propósito para el año nuevo. Doy paso a Alberto, que empieza la sección de deporte con la Fórmula 1.
Buenos días a todos. Vamos con la Fórmula 1, el deporte más famoso dentro de las disciplinas automovilísticas. ¿Qué es la Fórmula 1? el campeonato mundial de la Fórmula 1 de la FIA, más conocido como Fórmula 1, F1 o Fórmula 1. Es la principal competición de automovilismo internacional y el campeonato de deportes de motor más popular y prestigioso del mundo entero. La entidad que la dirige es la Federación Internacional del Automóvil, FIA. Desde septiembre del año 2016, tras la adquisición de la Formula One Group, la empresa estadounidense Liberty Media es la responsable de gestionar y operar el campeonato. A cada carrera se le denomina Gran Premio, y el torneo que las agrupa es el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. La mayoría de los circuitos de carreras donde se celebran los grandes premios son autódromos, aunque también se utilizan circuitos callejeros y anteriormente se utilizaron circuitos ruteros. A su vez, los automóviles utilizados son monoplazas con la última tecnología disponible, siempre limitadas por un reglamento técnico. Algunas mejoras que fueron desarrolladas en la Fórmula 1 terminaron siendo utilizadas en automóviles comerciales, como el freno de disco. La historia de la Fórmula 1. El inicio de la Fórmula 1 moderna se remonta al año 1950, en el que participaron escuderías como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati. Algunas fueron reemplazadas por otras nuevas como McLaren, Williams y Red Bull, y otras que volvieron como Mercedes, que se han alzado varias veces con el Campeonato Mundial de Constructores. ¿Cuándo se inició la Fórmula 1? La primera temporada arrancó el 13 de mayo del año 1950, en el circuito de Silverstone, una pista creada sobre una antigua base de la Real Fuerza Aérea Británica, y donde 26 pilotos se dieron cita para el Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Quién creó el Fórmula 1? Cabe aclarar que la competición se creó por la Federación Internacional de Automóvil, FIA, pero la gran empresa de la Fórmula 1 se consolidó en la década de los años 70, cuando Bernie Ecclestone compró el equipo Brabham en el año 1971. Era híbrida y sus nuevos dueños. En el año 2014, la Fórmula 1 llevó adelante un gran cambio reglamentario, reemplazando los motores V8 por los V6 de 1.6 litros turboalimentados. Los monoplazas ahora cuentan con un sistema de propulsión híbrido, al añadir un sistema de recuperación de energía. A Mercedes, Ferrari y Renault se sumó Honda en el 2015 como proveedora de motores de McLaren, siendo los únicos cuatro fabricantes de esta era. Lewis Hamilton y Mercedes dominaron el comienzo de la era híbrida. Su compañero de equipo, Nico Rosberg, ganó en 2016, pero a partir del 2017, Hamilton ganó cuatro títulos consecutivos, igualando la cifra de Michael Schumacher de siete títulos mundiales. En el año 2021 se vivió uno de las más álgidas batallas por el título entre Hamilton y Max Verstappen, duelo que se acabaría llevando el holandés. Y hoy en día, en el 2023, Max Verstappen lleva ya 3 campeonatos de pilotos ganados con la escudería Red Bull, que es el equipo que lleva ya 6 mundiales conquistados. El desarrollo de motores y el cambio de reglamento de 2017, en el que se mejoró la carga aerodinámica, produjo que los monoplazas sean los más rápidos de la historia. Escuderías más famosas de la Fórmula 1: Ferrari, Williams, McLaren, Mercedes, Lotus y la escudería Red Bull. Pilotos que hay ahora en la actualidad: Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Oscar Piastri, Esteban Ocon y Pierre Gasly. En resumen, es uno de los deportes de motor que más me gusta y es muy interesante. Hasta aquí mi intervención. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Alberto. Vamos ahora con Laura, que nos hablará de la disciplina del yoga.
Buenos días, José Luis. Y hola a todos los que escuchan nuestro programa. Hoy os hablaré sobre qué es el yoga, cuáles son los tipos de yoga y cuáles son sus beneficios para la mente y el cuerpo. El yoga es una disciplina que nació en la India hace más de 5.000 años y que incluye ejercicio físico, respiración y meditación. El objetivo es conseguir el equilibrio entre el cuerpo y la mente para llegar a la iluminación, según la tradición hinduista. Yoga significa unión, refiriéndose a la unión con uno mismo y a la unión del ser humano con el universo. Esta palabra se une con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Hay muchos estilos de yoga. Algunos de los estilos más populares de yoga son Hatha Yoga. Es el yoga más difundido en todo el mundo y es conocido por sus posturas corporales. Yin Yoga. Esta es una de las variedades más lentas de yoga. Las posturas se realizan normalmente en el suelo y se mantienen de 3 a 5 minutos. El yoga tiene muchos beneficios para el cuerpo y la mente. Algunos de los beneficios son: quema calorías, fortalece los huesos y los músculos, aumenta la flexibilidad, mejora la postura, mejora la concentración, reduce el estrés y la ansiedad, ayuda a dormir mejor, ayuda a vivir el presente. El yoga se puede hacer en casa, al aire libre, en centros de yoga o en un gimnasio. Solo necesitaréis una esterilla. Eso es todo, compañeros. Espero que os haya gustado.
Gracias, Laura. Nos has dejado súper relajados con tu intervención. Ahora hacemos una pausa para escuchar la música que pedimos a todos los oyentes.
Okay.
¡Qué bonito tema! Continuemos ahora con la sección de ciudades. Virginia, tú eres la encargada de esta sección. ¿Qué nos has traído?
Buenos días, José Luis. Hoy os traigo la ciudad de Miami. Miami es una ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, Estados Unidos. Si hablamos de número de habitantes, podemos decir que en el censo de 2021 tenía una población de 439.000 habitantes, con una densidad de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad de Miami es tropical, con verano caluroso y húmedo e invierno templado y seco. La ciudad experimenta frentes fríos a partir de noviembre hasta marzo, que ocasiona temperaturas de frescas a frías, que no suele mantenerse por más de 3 o 4 días. Aunque al igual que en el resto de los Estados Unidos, el idioma oficial de Miami es el inglés. La mayor parte de la gente que habla español, por lo que si no habláis inglés, no tendréis problema para comunicaros. Y por último, la comida típica: cangrejo, marisco y langosta son de los platos más apreciados de la ciudad, en todas sus variaciones, que van desde el ceviche al popular sándwich longerón. También podrás encontrar algunas curiosidades como el alligator o caimán, que suele servir en restaurantes especiales. Os recomiendo mucho la visita. Espero que os haya gustado la sección.
Claro, Virginia, y seguro que hay unas playas estupendas. Lo de comer caimán ya es para valientes. Pasamos ahora a la sección de historia. Adelante, Iván.
Hola, Vicky, y buenas tardes a todos. Hoy os hablaré del conquistador Napoleón Bonaparte. Como ya sabréis, en noviembre pasado estrenaron la película de Napoleón del director Ridley Scott. La película habla de sus orígenes y su ascenso político. Explica algunos episodios bélicos, pero omite completamente su campaña de conquista de España. Por eso hoy os hablaré un poco de este episodio de la historia. En octubre de 1808, el emperador francés se puso al frente de un ejército para conseguir el dominio sobre España, tras tomar Burgos y vencer en Somosierra. Hizo una entrada triunfal en Madrid. El 27 de septiembre de 1808 tuvo lugar en Erfurt, en el centro de Alemania, una gran cumbre diplomática. La convocó Napoleón y a ella acudieron todos los monarcas, aliados y vasallos de Francia, incluido el zar de Rusia, así como grandes artistas y literatos. Todo se desarrolló en un ambiente de gran fiesta. 2 meses antes había sufrido en España una derrota tan inesperada como humillante, en la batalla de Bailén, cuando ya creía que tener en sus manos todo el país. Por ello, había indicado los preparativos para reconquistar la península, y él mismo tenía previsto ponerse al frente de la campaña. Para ello, consiguió convencer al zar de que lo apoyara en el caso de que Austria iniciase una guerra contra Francia. Sin embargo, al llegar a Bayona el 3 de noviembre, quedó decepcionado por el mal estado de sus tropas, como escribió a su hermano José, al que había hecho rey de España meses antes. El despliegue del ejército es un verdadero desastre. En estas circunstancias convendría que me enviases 2 informes por día. Napoleón también estaba decepcionado con la logística y los suministros, según dijo al ministro de guerra. Dejen, hasta ahora no tengo más que uno. Y bueno, esto fue un resumen de la historia de intento de conquista de Napoleón en España. Os dejo y nos vemos en el próximo programa. Adiós.
Gracias, Iván. Vamos ahora con la sección de biografía, donde nuestra compañera Lorena nos hablará sobre la actriz española Lina Morgan.
Hola, José Luis. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy os hablaré de la biografía de una de las artistas que revolucionó el mundo del espectáculo, Lina Morgan. María de los Ángeles López Segovia, con el seudónimo de Lina Morgan, fue una actriz española que se convirtió en la máxima figura de la revista española durante muchos años. Se inició en el mundo del espectáculo en 1940 integrándose en la compañía Los Chavalillos de España, con la que participó en varias giras. Posteriormente, trabajó como chica de conjunto en la compañía de revistas Coslada y después como actriz, como cómica, formando pareja con Juanito Navarro. A mediados de los años 50, adoptó, ayudada por su hermano, su nombre artístico, Lina Morgan, inspirándose en el pirata Morgan. Su trayectoria cinematográfica se inscribe en el género del humor. Vedette de revista, trabajó en las salas de la Gran Vía de Madrid junto a actores como Tony LeBlanc, Miguel Gila o Ángel de Andrés, entre otros. Lina Morgan formó compañía propia de revista, dedicándose al terreno, que mejores resultados le dio, sin cambiar prácticamente su personaje. Fue arrendataria y propietaria desde 1979 hasta 2010 del Teatro La Latina, donde programó sus obras más importantes. Trabajó en televisión en series como Compuesta y sin novio, Hotel Royal Manzanares y Academia de Baile Gloria. Estaba en posesión, entre otras muchas condecoraciones y premios, de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Falleció el 20 de agosto de 2015 en su domicilio del madrileño barrio de Salamanca a los 78 años. Y ahora vamos con una lista de sus mejores películas. 1963, La Cesta. 1964, Julieta engañó a Romeo. 1965, Algunas lecciones de amor. 1966, ¿Qué hacemos con los hijos? 1967, Los subdesarrollados. 1967, Las que tienen que servir. 1969, La soltera y madre en la vida. 1969, La tonta del bote. 1971, La graduada. 1972, Dos chicas de revista. 1972, La descarriada. 1972, la llaman la madrina. 1973, señor doctor. 1973, una monja y un don Juan. 1973, esta que lo es. 1974, una pareja distinta. 1974, un fin de semana al desnudo. 1975, los pecados de una chica casi decente. 1975, un día con Sergio. 1975, un posible imposible para una soltera. 1994, hermana, ¿pero qué has hecho? Para mí, Lina Morgan fue una artista que me hizo reír mucho, sobre todo cuando salía en el Hotel Royal Manzanares. Y hacía gracia. Espero que os haya gustado.
Claro que sí, Lorena. Hacemos ahora un descanso, escuchamos una canción y luego continuamos con una sección nueva. Luego os contaremos.
Como bien ha dicho Vicky, ahora tenemos una sección nueva, a petición de nuestro colaborador Ángel. Ángel, ¿cuál es esta nueva sección y por qué has querido traerla hoy al programa?
Buenos días, José Luis, y saludos a nuestros radios oyentes. La nueva sección es de geografía y el motivo es homenajear a mi tierra y a mi familia. Si escucháis atentamente lo entenderéis. Sin más dilación, empiezo. Río Montnegre. El río Montnegre es un río de la provincia de Alicante. El río nace a 1.100 metros de altura, en la Sierra de Onil. En su curso se encuentra el embalse de Tibi. En su curso hasta el pantano de Tibi, recibe como nombre el río Verde. A partir del pantano, ya recibe el nombre oficial de río Montnegre, ya que el cauce atraviesa un manto de calizas triásicas negras, presentando en sí sus aguas el reflejo oscuro del lecho por donde discurre. Su desembocadura está en la población del Campello. A partir de su término municipal, recibe el nombre de río Seco, debido a su falta de agua, provocado por el aprovechamiento íntegro del cauce en cultivos de la comarca. Pantano de Tibi. El pantano de Tibi se encuentra situado sobre el río Montnegre, en los términos municipales de Tibi y Gijona. Esta presa es la más antigua en uso de toda Europa. Es conocida en todo el mundo por su altura de más de 40 metros, que no se superaría por las construcciones de las diferentes presas de este periodo. Además, esta presa también ocupa una superficie de 50 hectáreas, lo cierra la presa de gravedad con una altura de 46 metros y una coronación de 65. Este embalse pertenece al Sindicato de Riegos de la Huerta del Alacantí y su sede se encuentra en Muchamel. En la actualidad sigue en funcionamiento, aunque toda su capacidad se ha reducido mucho por los acarreos depositados. Familia Blay. Por último, me gustaría hablaros de la familia Blay, familia que sigue practicando la agricultura en la zona y que todavía sigue en pie. Esta agricultura la practican tres hermanos, ellos son Vicente, Víctor y Ángel. Si de algo hay que estar agradecido, es de este tipo de agricultura para que no se pierda, ya que día a día estos hermanos se lo dejan todo por sus frutas y hortalizas para así que estén bien sanas y bien sabrosas y podamos disfrutar de ellas. Sus acelgas, espinacas, pencas, habas, judías de la manteca y el plato estrella, las patatas de río, están regadas con el agua milenaria del pantano de Tibi. Todo ello hecho con el cariño de esta zona del Montnegre, donde ni el internet ni la cobertura de teléfono no funciona, ya que esta zona se encuentra llena de cañas zarzales y donde solo se oye el canto de los pájaros. Ya para acabar, volver a daros las gracias por dejarme realizar este pequeño homenaje. Espero que os haya gustado la sección. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
¡Qué bonito y cuántos sentimientos le has puesto! ¡Sí, señor! ¡Sin duda! Esperamos poder probar algún día esos manjares. Y vamos ahora a por la última sección, la de poesía. Escucharemos recitar a Miriam y a Pablo. Empiezas tú, Miriam.
Buenos días, Vicky. Hoy os voy a recitar una poesía de Nicolás Guillén, que fue un poeta cubano. El poema se llama A veces. Este poema nos recuerda que el amor es simple y sincero. Su fuerza nos autoriza a ser un poco delicados. De ello aparece el amor en el ser amado. Espero que os guste. A veces tengo ganas de ser cursi, para decir, la ama usted con locura. A veces tengo ganas de ser tonto, para gritar, la quiero tanto. A veces tengo ganas de ser niño, para llorar acurrucado en su seno. A veces tengo ganas de estar muerto, para sentir, bajo la tierra húmeda de mis jugos, que me crece una flor rompiéndome el pecho, una flor, y decir, esta flor para usted.
¡Qué bonito, Miriam! Ahora la tradicional poesía de Miguel Hernández. Adelante, Pablo.
Hola a todos y a todas. Hoy os voy a recitar el poema de Miguel Hernández, denominado Las manos. Dos especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón, irrumpen por los brazos, saltan y desembocan sobre la luz, herida a golpes, a zarpazos. La mano es la herramienta del alma, su mensaje, y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. Alzad, moved las manos en un gran oleaje, hombres de mi simiente.
Gracias, Pablo. Este programa nos ha quedado un poco nostálgico, ¿no crees, José Luis?
Yo creo que tienes razón. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el mes que viene.
¡Adiós!
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.